el procedimiento, Juan?
Claro, dice que hasta ahora lo único que le dijeron es que no debían compartir más el ascensor, que había un grupo de psicólogos, pero no se avanzó de manera interna en ningún tipo de denuncia, sino que él tuvo que buscar por su cuenta un abogado e ir a la justicia, al trámite que hizo la semana pasada. Ya está la fiscalía, el fiscal ya declaró, ya le tomó declaración al denunciante, lo escuchó durante más de una hora y que dio un relato pormenorizado de cómo habría sido todo, y lo que está pidiendo el abogado es que se secuestren las cámaras del panel y que se citen justamente a esas mujeres que estaban en el ingreso del ascensor como testigos.
Gracias, Juan.
Ahora país.
Una, a ver, ¿cómo podemos? Protocolar. Protocolar y a la vez fría, pero cordial. Bienvenida de Lula da Silva a Javier Milei. El G20 se reúne en Brasil y allí está Caro Amoroso. Caro, ¿cómo te va?
Hola, Rodo, ¿cómo estás? Sí, ni un gesto más de lo necesario, te diría, porque la verdad es que lo vimos a Luis Ignacio Lula da Silva muy efusivo con otros líderes, con Javier Milei hemos visto exactamente lo justo y necesario para un saludo protocolar entre dos primeros mandatarios. Comienza este G20 en un mundo súper fracturado, Rodo, no solo por dos grandes guerras que tienen en vilo al mundo, el conflicto creciente en Medio Oriente y también el conflicto que recrudece en la tensión en Ucrania, porque recordamos que ha sido noticia en este fin de semana que Estados Unidos le da la luz verde a Ucrania para utilizar armamento de los Estados Unidos, misiles de Estados Unidos, para una ofensiva o para ofensivas sobre territorio ruso, lo cual complica la situación. Recordamos que Rusia forma parte del G20, Vladimir Putin no puede venir a esta cumbre, ¿por qué? Porque tiene ir a esta cumbre, ¿por qué? Porque tiene una orden de captura internacional por crímenes de guerra cometidos en Ucrania, así que quien asiste en representación de Rusia es el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Vamos a la Argentina y el rol de la Argentina. Para sorpresa de muchos, porque la versión hoy a primera hora de la mañana era que la Argentina no estaba entre la lista de países que suscribía a la gran bandera de Lula para este G20, que es la Alianza contra el Hambre y la Pobreza, para sorpresa de muchos, la Argentina adentro de la Alianza contra el Hambre y la Pobreza. Esto nos lo confirman fuentes diplomáticas que están obviamente muy cerca de en la delegación argentina, pero te diría que casi automáticamente después recibimos los periodistas una notificación de que hay un memorándum de entendimiento entre Argentina y Brasil en torno a las exportaciones de gas de Vaca Muerta, con especial énfasis en Vaca Muerta, en torno a las exportaciones de gas en general y a facilitar infraestructura e interconexión para hacer viable la exportación de gas argentino. Esto sería realmente muy importante. Casi recibimos esa noticia en simultáneo. Así que quizás, más allá de las diferencias que tienen políticamente y que a ambos les sirve jugar ese contrapunto para hacer política interna, quizás estén un poco más pragmáticos de lo que creemos, Lula y Milei.
Negocios son negocios. Ojalá sea así, que lo que le hace bien al pueblo esté por encima de sus diferencias ideológicas. ¿Qué otra cosa esperamos de este G20?
Yo le pondría mucho la lupa de cara a este documento final. Le contamos a la gente que nos está escuchando que el G20, que reúne a 19 países y también a dos uniones regionales, la Unión Africana y la Unión Europea, y concentra el 85% del Producto Bruto del mundo y el 80% de las inversiones, el G20 cierra con un documento conjunto. Hay muchas dudas sobre la posibilidad de llegar a un algo sobre algo, porque acá hay muchas diferencias. Algunas de las diferencias y de los puntos de divergencia, por ejemplo, tienen que ver con la agenda verde, la agenda de mitigación del cambio climático y la agenda por los derechos de las mujeres y minorías, que te diría que desde el punto de vista del posicionamiento ideológico de los distintos países plantean también, como te decía antes, divergencias. Veremos qué rol ocupa la Argentina en este sentido, o si vemos quizás una diplomacia un poquito más pragmática que entienda al G20 también como una oportunidad para focalizarse quizás en algunos de los objetivos más, sí, más pragmáticos de la Argentina. No te olvides vos que mañana, hablando de pragmatismo, Milei tiene la reunión bilateral más importante y la que está buscando todo el mundo, que es la reunión con Xi Jinping. Digo la más importante porque Biden está de salida, ¿no? Entonces, la reunión con el presidente chino, sin dudas, demuestra también un esfuerzo diplomático en línea con el pragmatismo, ¿no?
Gracias, Caro. Nos volvemos a comunicar. ¿Te quedas ahí?
Sí, me quedo aquí. Hasta mañana.
Un beso grande, Caro.
Miércoles a la mañana. Perfecto. Un beso enorme.
Besote.
Ahora país.
Caro Amoroso desde Brasil con la cumbre del G20 y aquí algunos mensajes.
Sí, que llegan a través del mensajero de Cadena 3. María Rosa dice: te felicito, Barili, siempre te escucho desde Justo Darac, provincia de San Luis. Un cariño para todos, dice Mari. Y Sebastián dice: Barili, yo pensaba que no te ibas a tomar vacaciones. Si todavía estás con los viajes de luna de miel, dice Sebastián de Córdoba. No, Sebastián.
Qué caradura, pero se puede hacer un año y medio.
Eso, le tenemos cronometrado todo, Barili.
Bueno, 2023.
Los oyentes, no sé.
Qué bravo. Los oyentes tienen la razón siempre.
Queremos hablar con Lara.
Qué tipo.
Bueno.
Gracias.
Un amigo.
Un amigo.
¿Cómo te llama el oyente?
Sebastián.
Sebastián, bueno.
¿De dónde se va?
Sebastián es de Córdoba.
Bien.
Ya me pongo
no, pero después poneme exactamente el lugar. Abrazo, Seba.
Voy con un mensaje de Ramón Clavero, de Buenos Aires. Dice: muy buen feriado al grupete en general. Ya somos grupete. Ya tenemos ya alguna calificación.
Antes éramos equipo.
Sí, ahora grupete.
Sí, eviten después las rimas, por favor.
Sí.
No, pero como que es un tono más jocoso, me parece.
Sí, estamos cerca.
Sí, estamos
por ahí. Lo bueno es que ya no nos escuchan para otra cosa, y ahí están igual que nosotros, tienen el mismo volante que nosotros.
No importa nada.
Bueno, y Celeste Rodríguez de Córdoba dice: ¿están seguros que en vez de camisa floreada, Adamio no llevó la remera y el carnet de Cadena 3?
No, todavía no ya, institucionalmente yo soy yo por eso hay cosas que no me doy cuenta, pero que después, por ejemplo, el
vengo
primer operativo
a
verano
hacer una cobertura especial de este evento.
¿Viste eso? O che, mirá, la próxima voy a usar, che, si quieren alguna vez pueden venir a cubrir de Cadena 3. Hay que empezar en la ruta, yo a veces paro, me tomo un café en algún lado. Voy a empezar a cuando yo tengo pensado ir a Córdoba algún fin de largo y ya tengo los nombres de ustedes, o sea, sé que más o menos donde voy soy amigo de Guille López, de Adrián, y en Buenos Aires el tuyo, Rodolfo.
Mientras no tenga la dirección...
No estamos autorizando el curso en nuestro nombre.
Claro, pero no, eso se lo va a hacer igual.
Que suerte que a mí no me nombró, porque
Sí, Dani, yo aparte sé que sos amante de la naturaleza, así que en algunos sectores puntuales, algunos parques y demás, voy a decir, no, me dijo Dani Tony que vamos a tener una amistad de años. Y así. Puedo decir hasta que alguno es padrino. Yendo ahí Tandil cerca de Raúl. No, bueno, mi padrino Rodolfo.
¿Qué Rodolfo? Sí, escúchame, hablamos el fin de semana. Les mandé más grande del mundo.
Sí.
Sí, 400
más grande,
metros.
Pero la cuestión es cuál es el mejor.
Claro, no, olvídese, pero estoy hablando de que le batieron el récord que
Concativo.
Claro.
Como todo el mundo sabe, el mejor salame está en la Pampa Gringa Cordobesa. Una amplia zona que va desde Oliva hasta te diría yo Villa Huidobro.
Ahora viene
Villa Huidobro. Lejos.
Ahora arranca el lobby, el lobby de Oliva, arranca.
Lleno de gente haciendo chorizos extraordinarios.
¿Me están escuchando, no?
Sí.
Claro, porque me fui y hoy ahí volví. No sabemos por qué, pero nos pasa seguido. Perdón. Ahora hay que esperar.
Sacaron Rodolfo para empezar el lobby de Oliva.
Eso no tengo, ¿no? Yo no hago lobby por Tandil. No hago lobby por Tandil de ninguna manera. Los raucheros y los tandileros tenemos un...
El de Tandil a mí me llamó la atención porque una vez hablamos con uno de los emprendedores.
¿Sabes? Tandil también.
Y no, sí, porque lo sacamos el tipo al aire y él dijo que lo ideal era ese salame con un pedazo de queso. Y eso no sonó raro, ¿viste? Es como que un italiano te diga que cortés lo pido con cuchillo y tenedor. Me quedé pensando, no sé si en un cativo son iguales.
No, bueno, se acompaña.
Si lo comen con queso.
Con queso.
Perdóname que me meta, pero se pierde el sabor, ¿no? ¿No?
Ah, tiene razón.
Es como el dulce de leche.
Hay que mezclar.
Es como el dulce de leche al final.
El chorizo se come por un lado, el queso se come por el otro.
¿Viste?
Dicho sea de paso, en Porteña.
Hot.
En Porteña. Qué salame que hacen ahí unos que yo sé. Por Dios.
Ya está mangueando salame. Sí. Si bien está, no, si no, está, en, si, lo está contagiando Dami.
Me hace acordar los salames que se comían en el campo, en los sótanos del campo. No alcanzaban ni a subir, a salir del sótano los salames.
Que no salían.
O sea que adentro del catálogo de tesis indemostrables de este programa, ahora vamos a decir que el salame se come sin queso.
Por supuesto.
Subite alguna ilusión.
Esa no es mía, ¿eh?
Juan,
no.
tenés que tener una ilusión en la vida que te lleve más allá de lo racional.
Cualquier maestro choricero sabe eso.
A mí me gusta con queso también, en picadilla.
Y el fin de semana, la picada que le clavo un quesito al lado.
Claro, pero no juntos. También. No se lleva a la boca juntos.
Podríamos hacer los viernes.
El salame va a la boca con pan. Claro. Tampoco puede ir sin pan.
Y tiene que tomar un sorbo de soda en el medio también. A ver cuánto más protocolo me van a meter
decir
para hacer
la siguiente oración.
La única regla es esa. Sala el chorizo con pan, va solo a la boca.
No
va.
Deberíamos averiguar, ¿eh?
Si, hay que hacer o hacer si algún programa.
Bueno, estamos preparando para batir el récord de Tandil.
Sí, un cativo va a tener que... Sí.
Hay que hacer algún viernes de localidades.
El Club Unión.
Y vamos recorriendo.
Bien. Sáquenos de acá, Adrián Simeoni. Mire, la columna suya dice el sentido común y el futuro común. Bueno, elija lo que quiera, a ver.
Bueno, a ver, sentime, Rodolfo. Sí. Viste que en la Argentina vos ves que están pasando algunas cosas que vos decís, estamos recuperando el sentido común que pusimos patas para arriba en las últimas décadas, ¿no? Pasan algunas cosas. Por ejemplo, son cosas irracionales que yo no sé, recién las vemos hoy. Por ejemplo, no pueden cobrar jubilaciones y pensiones honoríficas quienes perdieron su honor luego de que la justicia los condena por corruptos en doble instancia. Caso Cristina. Hay que quitárselas, ¿no? Pero tiene que hacerse legalmente, ¿no? No por decisión personal de un presidente que se pone al borde del delito y del juicio político por hacerlo así a la bruta. Y no como corresponde. Pero está bien. Hay que quitar eso. ¿Cómo le vas a ir pagando una pensión honorífica a alguien que perdió el honor? Bueno, por ejemplo, otro ejemplo. Es sano eliminar de todos los edificios públicos carteles, banderas, afiches y bustos de mera propaganda partidaria. El Estado no somos todos, como decimos siempre acá, pero sí el Estado es de todos. No puede un sindicato, una cúpula partidaria apropiarse de prepo de las oficinas del ANSES, del PAMI, de cualquier otra. No pueden privatizar el Estado para ellos, encima sin licitación. Nos parece común, ¿no? A algunos le llamaba la atención, pero nadie se quejaba. Hasta que la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, decidió que parezca el sentido común. El que quiera homenajear a sus ídolos, que cuelgue la banderita en el living de su casa. Basta de ponernos héroes de prepo en una oficina pública. Otro ejemplo. Un diputado bonaerense rechaza un proyecto para expropiar y transformar en museo una casa donde vivió el periodista y militante montonero Rodolfo Walsh, asesinado en 1977 por la dictadura militar. Es el diputado Guillermo Castelo, bonaerense, consideró que no debía homenajearse a un terrorista asesino, así lo llamó, y ahora lo quieren sancionar al diputado por opinar eso. Es llamativo. Porque Walsh, más allá de los esfuerzos progres por editarle la Wikipedia, por presentarlo solo como un periodista y novelista muy talentoso y reconocido que denunció el terrorismo de Estado, todo lo cual es cierto, más allá de todo eso, fue un integrante prominente e influyente de Montoneros desde 1973 y antes ya integraba la FAP. En plena democracia de los 70 era un integrante clave del aparato de inteligencia de Montoneros, fundamental ese aparato en la preparación de secuestros, atentados y asesinatos. El periodista Ceferino Reato, por ejemplo, lo considera autor intelectual del atentado contra un comedor de policías en el que murieron 23 civiles y uniformados. El mayor atentado, mayor cantidad de víctimas, hasta la AMIA. Reato dice que Walsh había reclutado y preparado a la gente de 20 años, que puso la bomba. 20 años de edad. Que Walsh haya sido víctima de la dictadura, como lo fue, no le quita ni un gramo de las responsabilidades que puede tener como victimario de inocentes. Pues no sé por qué hay tanto escándalo. Sentido común, ¿no? Bueno, ahora, digo yo, tendríamos que tener cuidado de que esta recuperación del sentido común hacia atrás, digamos, y de una memoria con parche destinada a transformar criminales en héroes, salir de eso que no solo sirva para el pasado, sino también para el futuro. ¿Y por qué lo digo? Porque este fin de semana pudimos ver a uno de los militantes tuiteros de Javier Milei, Agustín Romo, que no voy a decir el sobrenombre por el cual es conocido para no hacerle fama, lo hemos visto presentar su agrupación política en el conurbano bonaerense, y Romo no tuvo la mejor idea que presentar a esa agrupación como el brazo armado de Javier Milei, con una estética plagada de reminiscencias del Imperio Romano, muy parecida a la que usaba el patentador del fascismo, Benito Mussolini, ¿no? Romo tiene 28 años de edad. Si no lo sabe, alguien debería decirle que nacer a la actividad partidaria autoproclamándose brazo armado tiene en el horizonte un futuro horrendo, si es que lo tiene. Nos lleva a lo más oscuro de la historia argentina. En el peor de los casos, hacer eso es juguetear irresponsablemente con la tragedia, ¿no? Y en el mejor de los casos, es una reverenda estupidez dicha por un ignorante. El pasado fue futuro alguna vez, Rodolfo, y nuestro futuro es, Rodolfo, y nuestro futuro siempre es ya un presente. Recuperemos el sentido común para atrás, pero sobre todo para adelante.
Adrián Simeone, en Ahora País.
En Cadena 3 Argentina, Ahora País.
Gracias, Adri, querido, por tu sentido común.
Bueno, gracias.
¿Cuánto representaría? A ver, si me lo podés hacer rápido. ¿Cuánto sería el 1,27% del PBI de Argentina? En dólares. 1,27. Hacelo tranquilo, hacelo tranquilo. 1,27. 1,27%. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hablar de economía del sueño. Y vamos a ver qué dice la primera medición sobre el costo agregado de dormir mal en la Argentina. ¿Cuál es el dato? Además de la falta de descanso trae consecuencias en términos de salud y de productividad. Por ejemplo, si todos los argentinos durmiéramos al menos 7 horas, que se recomiendan, el PBI sería 1,27% más alto. Y es mucho dinero. 1,27.
Sí, claro.
Un montón. Lo vamos a saludar a él, Daniel Álvarez, doctor, neurólogo, matrícula provincial 2606, jefe de la unidad de sueño del Instituto Lenox y clínica universitaria Reina Fabiola. ¿Cómo le va, doctor Álvarez? Rodolfo y equipo, lo saludamos.
Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes, equipo y audiencia. Un gusto
estar con ustedes. ¿Dormimos mal los argentinos y eso nos trae consecuencias de todo tipo?
Sin duda. Ya sabíamos que un tercio de la población del mundo ya, en referencias anteriores, duerme mal, pero yendo allá a estudios de la Argentina, casi que estamos encima de eso. Estamos partiendo más o menos de un 40%. Que se da dos condiciones, o dormir poco, o aún destinando las horas adecuadas de sueño se duerme mal por una tendencia al fraccionamiento. Es decir, en definitiva, hay una tendencia al insomnio en casi el 40% de los argentinos, en mediciones que empezamos a hacer después de la pandemia.
4 de cada 10 argentinos dormimos menos o mal.
Así es.
Y eso al otro día, o en el día a día, ¿qué nos genera más allá de este dato que es tremendo? ¿Cuántos son el 1,27, Adri, del PBI?
Unos 7.500 millones de dólares.
O sea, eso perdemos los argentinos de hacerle ganar al país, de hacernos ganar a nosotros mismos. Claro. 7.500 millones de dólares. Claro, más allá de ese dato que es abrumador.
La empresa de Santa Cruz y muchas cosas más.
Claro. ¿Qué otras cosas nos generan como sociedad, doctor Álvarez?
Acá lo que hay que tener en cuenta es la evolución o el tiempo que puede sufrir este mal dormido o este insomnio. Es decir, si algo es circunstancial, un insomnio que no va a durar más ya de un mes, casi que no va a tener repercusiones. El tema es cuando esto se hace crónico. Y consideramos crónico cuando ya el padecimiento dura más de 3 meses. Obviamente nosotros en la consulta estamos acostumbrados a ver personas que llevan años no durmiendo adecuadamente. Y eso es el punto donde vamos a tener estas consecuencias que usted hace referencia incluso a la economía. Nosotros los médicos sabemos que no dormir adecuadamente tiene primero consecuencias en la salud. Ya está vinculado un insomnio crónico con sufrir hipertensión arterial, hay resistencia a la insulina, insomnio respecto a la performance laboral también está demostrado. Es decir, todo paciente con insomnio crónico comienza a tener por estas mismas circunstancias impacto en el rendimiento de su performance laboral. Es decir, están cansados, están irritables, entonces el rendimiento laboral va a ser menor. Y hay estadísticas que hablan de una tendencia a un mayor ausentismo laboral, y eso es lo que repercute en esta cuestión económica. Es decir, si usted tiene un empleado que por 2.000 más le va a faltar gran parte del mes laboral, ya con eso solo va a tener esas consecuencias económicas.
O sea, el cálculo económico, insistimos, son 7.500 millones de dólares, para entenderlo, lo pusimos en cifra para entenderlo. Es este cálculo, las consecuencias de dormir mal, ¿se calcula de esa manera?
Se calcula de esa manera. Esto es un trabajo muy reciente, que se hizo incluso con estudios de distintos países de Iberoamérica, y donde la Argentina estaba incluida, así que es un dato para nosotros también reciente. Nunca lo habíamos evaluado en términos de economía, lo habíamos hablado en términos de salud. Sabíamos que había un impacto en la economía, pero no precisando números, así que por eso es claro. Interesante esta referencia.
Ahora, cuando usted pregunta, doctor, ¿cuáles son las razones para dormir mal?
Sí.
¿Cuáles son las nuestras, las de los argentinos?
Siempre el estrés está de por medio, que estamos sometidos constantemente por conocimiento público, ¿no? Los vaivenes económicos es un impacto muy, muy habitual. Nuestra preocupación de nuestra economía doméstica es un factor muy importante. Y después, cuando se cronifica, también comenzás a tener cambio en tu estado emocional. Entonces, un vínculo muy directo del insomnio crónico con estados de ansiedad y de depresión. Ahí te llevas aproximadamente un 30-40% de las causas de un insomnio crónico. Y después tenés todo lo que puede estar vinculado a patologías médicas y patologías propias del sueño. Ustedes también conocen el tema del ronquido, eso está asociado a lo que se llama la apnea obstructiva. Y es hoy una causa muy importante también de una tendencia a traicionar el sueño. Hay algunos síndromes de movimientos periódicos y comportamientos que también llevan al fraccionamiento. Es decir, hoy cuando analizamos a un paciente con insomnio, justamente tenemos en cuenta todo, su situación. Fíjate que se ha ampliado. Antes decíamos, analizamos la cuestión médica, si había una cuestión de salud que fraccionaba el sueño, si hay una patología del sueño, que también es causa, pero también hoy tenemos las causas socioeconómicas para ser evaluadas al momento de ofrecer un tratamiento, fíjate vos.
Ahora, leía, según Gallup, que hace unos 100 años, solo el 2% de la población dormía menos de 6 horas. Hoy, 3 de cada 10 en el mundo duermen menos de 6 horas. No es que el cuerpo se acostumbró. En realidad, pagamos la consecuencia, quiere decir usted. Porque hay una creencia. No, yo duermo, y la verdad me siento bien. Y en realidad no, estamos pagando la consecuencia en el día a día.
Sin duda. O sea, lo que tenemos que entender es que el sueño es también una necesidad fisiológica, porque durante los periodos de sueño, gran parte de los sistemas metabólicos, estabilidad de la tensión arterial, de todo un funcionamiento también hormonal, se necesita de un buen sueño. Entonces, el sueño es sinónimo de salud. Hay que dar lugar al sueño, hay que tener esa importancia de que no solamente dormir las horas suficientes, sino que ese sueño sea de calidad. Y eso va a tener una repercusión general, la salud para ese individuo, como también, como decimos, que rinda mejor laboralmente. Sin duda esto vino con los cambios de la revolución industrial, que fue reduciendo el tiempo para el descanso, y primero la falsa idea de dormir menos para producir más. En realidad hay que dormir lo suficiente y necesario para producir mejor, creo, si lo vemos en términos económicos, ni qué hablar con el impacto de la salud.
Le hago una consulta. Si uno ha dormido mal toda la vida, o una gran parte de la vida, ¿puede volver a ordenarse el cuerpo? ¿Y de qué manera?
Sí. Y es muy probable que hoy en día el sueño cuenta con una serie de medidas, primero no farmacológicas, son conductuales, porque una de las cosas que perpetúa el insomnio crónico es también la preocupación por no dormir. Eso sigue perpetuando. Si yo me sigo preocupando porque tengo tiempo no durmiendo, ya solo ese pensamiento me condiciona al buen sueño. Entonces, se trabaja con medidas conductuales al respecto. Y también, y eso también es un adelanto, existen, porque en muchos casos cuando es muy crónico, hablamos ya del insomnio como enfermedad, donde hay un impacto que va fuera de lo que hemos hablado. Hay un desorden de los mecanismos reguladores del sueño, y ahí estos pacientes necesitan estas medidas, lo que se llaman hipnóticos reguladores. Ahí la medicina ha cambiado mucho porque se ha hecho más prolija en indicar un tratamiento. Y Europa, acá está de la AMSAS, hemos tenido oportunidad de estar sea autorizado por los distintos organismos de control de drogas para ser usado de manera crónica, justamente para estos pacientes que vos hacías alusión de un insomnio de muchos años, independientemente de la causa.
¿Y no genera adicción?
No genera adicción, decimos, sería una adicción por necesidad, pero no como otros medicamentos que se usan, que si yo lo dejo me mantiene el insomnio. En este caso, claro, es una acción que es específica en los mecanismos reguladores del sueño. Es como un paciente, para tener dimensión, si yo soy diabético y necesito regular la insulina, me dan la insulina artificialmente, esto sería como un hipnótico para regular un área del cerebro que se llama hipotálamo, que se encarga de la regulación del sueño, así que en eso es un adelanto muy importante. Tiene otra ventaja, perdóname, sí, con respecto a la performance laboral, es decir, un hipnótico que actúa solamente de noche para que regule mi sueño y que no tenga impacto diurno, no me dé somnolencia, no me dé nada al respecto.
Eso, doctor, le agradecimos muchísimo.
¿No? Que es lo que no queremos usar.
¿Todavía no está esa droga aprobada en Argentina?
No está aprobada en Argentina, pero una cuestión de que sí, está aprobado a nivel de Europa y Estados Unidos, y depende ya, decimos,
de la llegada, porque cuando está aprobada ahí, ya se aprueba rápido.
Claro, ya comercialmente está aprobado en Europa. Calculamos 1 o 2 años disponer de ese medicamento. No obstante, lo que tenemos por ahora son suficientes como para también buscar el mismo objetivo. Esto todavía mejora el objetivo, que es un tratamiento crónico sin efectos diurnos ni adversos de ningún tipo.
Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo.
A ustedes.
Un gran abrazo.
Por dar lugar a esto muy importante.
No, por favor. Doctor Daniel Álvarez, neurólogo, hablándonos de esto, de la economía del sueño. La primera medición sobre el costo agregado de dormir mal en la Argentina nos da que perdemos 7.500 millones de dólares entre todos por las consecuencias que nos trae dormir mal. Claro, en el día a día, en vos, en tu cuerpo, 4 de cada 6 dormimos mal, y eso nos genera consecuencias que a lo largo y a la corta terminan siendo tremendas para la salud. El doc López Rossetti acostumbra a decir siempre que si un cuerpo no duerme, se enferma. Viste, es un momento de muchísimo estrés, donde cuesta dormir y demás, una situación muy puntual en la vida, y él te dice, tenés que dormir, de la manera que sea, porque si vos no dormís, te enfermás. Imagínate sostener eso, 4 de cada 10 argentinos dormimos menos de lo que deberíamos dormir, durante toda la vida. Las consecuencias son gravosas, ¿no? Y a veces uno venimos, estaba pensando, Adri, de un periodista que era rey en un momento en la tele, decía, duermo 4 horas, ¿no? Como si fuera un logro.
Un logro.
Todo lo
claro.
Contrario a lo que significa dormir poco, ¿no?
Sí.
Es enfermarnos, ni más ni menos.
Aparte,
pero por primera vez me digo económicamente.